Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 153 nuevos contagios en las últimas 24 horas elevan a 1.390 los casos activos de COVID-19 en el área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco. Según informó el Sergas, a día de hoy son 85 las personas hospitalizadas y 15 los pacientes en la UCI. En el complejo hospitalario se encuentran 73 pacientes en planta, 14 en la unidad de cuidados intensivos. En el hospital de Verín ahora mismo hay 8 pacientes ingresados con coronavirus, 3 en el hospital de Valdeorras y 1 en planta en el hospital Cosaga. Permanece un paciente en la UCI en el centro médico El Carmen. El total de casos de coronavirus desde el inicio de la pandemia ya supera los 6.000 en la provincia y las víctimas mortales ya son 220 tras los 6 fallecimientos en el día de ayer. Vamos con el tiempo. En una jornada en la que tendremos cielos cubiertos durante la mayor parte de esta jornada, se esperan chubascos, al igual que durante todo el fin de semana. Un fin de semana que estuvo marcado, por un lado, por las lluvias en toda la provincia y también porque las cumbres montañosas se tiñeron de blanco. La primera nevada del otoño en este año 2020. Hoy los termómetros no superarán los 17 grados en la capital de las Burgas.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
En tribunales esta semana un hombre será juzgado por atacar a su vecino con un arma blanca con la intención de matarlo. Amelia González, buenas tardes.
Buenas tardes. El suceso se habría producido en Vistahermosa durante un brote delirante derivado de la esquizofrenia que sufre el acusado, en el que creía estar en coma y viviendo una realidad virtual. Según las conclusiones provisionales del fiscal, el 20 de febrero de 2019, el acusado permanecía oculto durante media hora esperando a su vecino en la plaza Alfonso Alcaraz del Río, donde ambos residían, y en cuanto la víctima salió del portal, el procesado se lanzó a su espalda y le clavó una navaja que llevaba. Aunque el herido se encaró al agresor, este consiguió asestarle otros 5 navajazos y tras conseguir separarse huyó de su agresor, que lo persiguió hasta que se refugió en una cafetería de las inmediaciones y llamó a la policía. Los agentes se personaron en el domicilio del acusado, que reconoció el incidente y los condujo hasta el contenedor en el que había arrojado la navaja. El Ministerio Público reconoce en su escrito que el agresor sufre esquizofrenia paranoide desde al menos noviembre de 2017 y que en el momento de los hechos sufría un brote psicótico con sintomatología delirante interpretativa y alucinaciones auditivas. Precisa que el acusado creía estar en coma y conectado a una realidad virtual en la que escuchaba voces que culpaban de esa situación a la víctima. Por ello, considera el fiscal que su capacidad intelectiva estaba anulada y que los hechos son un delito, son considerados como un delito de asesinato en grado de tentativa con la eximente completa de responsabilidad criminal y pide que sea condenado a la medida de internamiento en establecimiento adecuado a su dolencia por un máximo de 10 años.
Detenidos dos hombres por atracar un local de hostelería de Ourense del que se llevaron la caja registradora vacía.
Un hombre de 45 años y con 3 detenciones anteriores y otro de 36 con 37 arrestos previos, como decías, han sido detenidos como presuntos autores de un delito de robo con intimidación en un establecimiento de hostelería del que se llevaron esa caja registradora que estaba vacía en aquel momento. Según informa la Policía Nacional de Ourense, ayer recibieron la llamada de un empleado comunicando que se había producido un atraco en el establecimiento en el que trabajaba. Cuando llegaron los agentes del Grupo de Seguridad Ciudadana, el empleado y víctima del hecho manifestó que dos hombres habían entrado en el local, uno con una media en la cabeza y otro con una gorra. Y mientras uno escribía un cuchillo de grandes dimensiones y con filo de sierra, le amenazó y el otro se dirigió al interior del mostrador y se llevó la caja registradora que en ese momento, como decíamos, se encontraba vacía. Establecido el dispositivo de búsqueda, la policía localizó a los dos hombres y la caja registradora a escasos metros del local y procedieron a su detención y el traslado a dependencias policiales. Los detenidos son ambos naturales de Ourense y han quedado en libertad tras pasar a disposición judicial. judicial. Por otra parte, dos súbditos rumanos de 21 y 41 años de edad, vecinos de Ourense, fueron detenidos por la Guardia Civil de Obarco como presuntos autores de un delito de robo con fuerza. Según informa el Instituto Armado, los detenidos fueron sorprendidos en el interior del punto limpio de Viloira, situado en la rúa Malecón do Campiño de Obarco, y al que accedieron tras romper un candado. Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición del juzgado de instrucción número 1 de Obarco de Valdeorras.
5 minutos para la 1:30 de la tarde. Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
El horario de apertura de los cementerios municipales hasta el próximo 2 de noviembre será de 9 de la mañana a 6:30 de la tarde ininterrumpidamente, pero habrá limitaciones en lo referente a la capacidad y tiempo de permanencia. La entrada a los cementerios se realiza exclusivamente por el acceso principal y siempre a través de las vías señaladas. No se permitirá el acceso en coche, excepto a las personas con movilidad reducida acreditada. Además, solo se permitirán 2 personas por unidad de enterramiento y la permanencia máxima permitida será de 30 minutos. Este año se van a eliminar los actos litúrgicos. El aforo está limitado a 75 personas en el cementerio de Santa Mariña, 50 en el de San Francisco y 25 personas en el cementerio de Ascaldas. Desde el próximo 28 de octubre se van a reforzar los servicios de autobuses a los cementerios municipales con 2 líneas, una con salida de la estación de autobuses y otra de Ovinteún en dirección cementerio de Santa Mariña, con parada en el cementerio de San Francisco. El Ayuntamiento de Ourense ya tramitó más de 4.300 ayudas autónomos.
Y ahora mismo se están tramitando unas 100 diarias. Informa el Concello, el plazo para realizar este trámite finaliza esta semana, concretamente el 30 de octubre. De las solicitudes realizadas, más de 1.700 están listas para hacerse efectivas y unas 300 precisan de ser enmendadas por errores en la instancia en el proceso de tramitación. Y los errores más comunes, según apunta el Concello, tienen que ver con la justificación de la vida laboral, el alta en el impuesto de actividades económicas o la cuenta bancaria. El índice de negaciones es muy bajo, han sido 5 en total. Y los motivos son que no constaban como autónomos en el plazo establecido entre el 14 de marzo y el 10 de octubre.
El Diario Oficial de Galicia publica la aprobación definitiva del primer Plan General de Ordenación Municipal de Rubiá, que marcará el desarrollo del ayuntamiento en los próximos 20 años.
Y es el primero con el que contará este municipio orensano, que sustituirá además al Plan Básico Autonómico por el que se regía hasta ahora. Para elaborar este nuevo plan, con una vigencia prevista de 20 años, el equipo redactor tuvo que estudiar al detalle los 100 kilómetros cuadrados que abarca el municipio, así como las 10 parroquias en las que se divide su territorio y en las que se asientan sus 1.393 habitantes. Según informa la Xunta de Galicia, con el anuncio publicado en el DOGA, se pone fin a casi 12 años de trabajo y se da un paso más de cara a la entrada en vigor del documento, que depende ahora de que el Ayuntamiento publique la normativa y las ordenanzas del Plan General en el Boletín Oficial de la provincia y lo inscriba a continuación en el Registro del Planeamiento Urbanístico de la Xunta de Galicia. En materia de vivienda, este documento urbanístico determina la capacidad máxima de uso residencial para las próximas décadas, con una previsión de crecimiento de 599 viviendas nuevas.
Esta semana empezaremos a ver a los 4 ediles díscolos de Democracia Orensana que abandonaron el gobierno de Jácome y que compartirán turnos en el día a día municipal con Telmo Ucha, ahora en el gobierno, pero que estarán también en el banquillo de los no adscritos, donde están desde el día 19. Los ediles díscolos de Democracia Orensana presentarán una demanda judicial pidiendo la nulidad de lo que definen como pseudo-asamblea de Democracia Orensana, que tomó la decisión de expulsarlos. Sin deportes, Club Orense Baloncesto debuta esta temporada en el Pazo con victorias. Y la semana pasada perdió en los últimos minutos a domicilio con el Valladolid en su primer partido en casa. Dominó el partido y logró una victoria importante por 75-68 ante el Palencia. Y en fútbol, en tercera división, en el derbi, el Arenteiro vence al Ourense Club de Fútbol por 2-0. La Unión Deportiva Ourense perdió por 0-1 en casa frente a La Rosa y el Club Deportivo Barco al final logró un empate en casa frente a la Londras. Empate a 1. Es la 1:29. Seguimos con más cosas en Mediodía en COPE Ourense. Este fin de semana, de nuevo, la nieve cubrió las zonas de montañas, la primera nevada de este otoño tiñó de blanco las cumbres de Peña Trevinca, de Maciza Central, la Serra de Olarouco, en la estación invernal de Cabeza de Manzaneda. Pero mientras la nieve cubría las zonas altas, la lluvia era protagonista en el resto de la provincia, como ha llovido durante el fin de semana, en una borrasca que va a continuar descargando durante la jornada de hoy y también durante la jornada de mañana. Por tanto, Amelia, paraguas y chubasquero estos días. ¿Cómo se ha notado el fin de semana?
Hacía falta, ¿eh? Deja que hacía falta. Uh-huh. Deja que llueva un poquito, que viene bien.
Se nota, eso sí, la bajada de temperaturas, el descenso de temperaturas,
sí.
Lógicamente, 7 grados a las 7 de la mañana en la ciudad, y hoy no superaremos los 15. Finalmente, tendremos 11 de máxima en Obarco, 14 grados en Verín, 15 grados en la ciudad de Ourense. Ya empieza el frío, poquito a poco.
Bueno, poquito a poco aquí viene de un día para otro. Cuenta que hace casi nada estábamos casi en manga corta y de repente ¡fum! Cambió. Uh-huh. Y ya estamos en otoño tirando para el invierno. Uh-huh. Que el otoño es bastante fresquito. Uh-huh. Bueno, es lo que hay, Juan, que estamos en la época.
Sigue preocupando en los casos de COVID-19 la situación de las residencias de mayores. Ayer, uh-huh, en un solo día fallecían 6 personas en la provincia. La semana pasada fallecieron 8 personas un día, 9 personas otro día. La situación es preocupante. Este sábado, que estábamos felices porque desde el día 10 se registraban en el área sanitaria Ourense, Verín y Obarco muertes continuas, muertes diarias. Este sábado no hubo ningún fallecimiento, pero el domingo fue un día trágico, con 6 fallecidos, 5 además en el complejo hospitalario. Se trataba de un hombre de 86 años... que estaba ingresado en el complejo hospitalario, pero procedía de la residencia Nosa Señora do Viso en Lobeira. Otro varón de 86 años... que procedía de la residencia Os Gozos de Perío Aguiar. 3 hombres más de 67, 94 y 78 años... y en la residencia Os Gozos murió un varón de 87 años... De esas 6 víctimas mortales, 3 procedían de residencias de ancianos. Sigue preocupando muchísimo la situación de la residencia Os Gozos de Pereiro Aguiar, es donde más positivos hay en toda Galicia. Es, digamos que, la residencia de mayor preocupación en esta segunda ola de coronavirus, pero hay un nuevo brote, y es el que tiene lugar en Nosa Señora dos Milagres, que está situada en el municipio de Barbadas, donde casi la mitad de los usuarios, es decir, más de 50, pues están contagiados. Y eso, claro, ha elevado las cifras de contagios por coronavirus en la provincia de Ourense. Hay 153 nuevos contagios de una tacada, ¿eh?, en 24 horas, y han elevado a 1.390 los casos activos de coronavirus en el área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco. La verdad es que está siendo muy complicado doblegar la curva, y por eso cada vez hay que ser más responsables en nuestras actuaciones.
Vamos, pues no, a hablar tengo, de... no tengo nada que decir, Juan, que sí.
Pues vamos a hablar de todo ello, si te parece, ahora mismo con el delegado de la Xunta en Ourense.
Después de tantos años esforzándonos en ser igual que los demás, por fin nos hemos dado cuenta de que ser único es mucho mejor. Toyota CHR Electric Hybrid, ahora más deportivo, más innovador. Cuando lo diferente es extraordinario.
Ven a verlos y probarlos a las nuevas instalaciones de Toyota Ourense en el polígono de Barreiros, abierto también sábados por la mañana.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Nos acompaña como cada lunes, a quien le agradecemos su presencia, el delegado territorial de la Xunta en Ourense, don Gabriel Alén. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, bo día.
Moitas gracias por acompañarnos esta mañá, na que seguimos falando do COVID, non? E segue esa loita para intentar doblegar a curva, pero non é doado.
Sí, un problema que penso que nos vai acompañar durante longo tempo, lo menos a medio plazo. Bueno, ahora mismo na provincia de Ourense, pois, seguimos con casos importantes no Carballiño, na zona do Carballiño e Borás. En Barbadas, que estábamos diminuindo o número de casos, pues vai haber ahora un repunte por a incidencia na residencia pública da Xunta con 68 casos que apareceron o día de onte. E logo, pues, estabilizado un pouco a nivel provincial, a pesar das medidas que se están tomando desde fai un tempo, pero a verdad que costa moito baixar esa curva, que sí o estamos conseguindo na Orense Capital, ainda cunha incidencia moi importante todavía.
Para mellorar esta situación, porque hai moitos sectores damnificados, obviamente, pola pandemia da COVID-19, se están adoptando medidas, non, de reactivación económica dende a Xunta de Galicia. En que sentido, don Gabriel?
Sí, bueno, por un lado, quería facer fincape tamén nas medidas sanitarias, é dicir, que a nivel de test, estamos facendo test por unha media superior ao resto de España, aquí na provincia de Ourense, e por outro lado, os cribados, que estamos seguindo cos cribados para detección precoz e para evitar esa difusión deste virus. Por outro lado, sí que é verdad que temos en marcha unha serie de medidas. Nas diversas reunións que eu tuve a ocasión de celebrar neste último mes con colectivos do sector productivo de Ourense, como pode ser ACEO, Federación de Autónomos, Federación de Comercio, os hostereiros, diversos colectivos dos hostereiros, pues, a verdad que me trasladan a preocupación por a situación económica que están a atravesar, moi, moi delicada, e, bueno, nos sensibilizamos con todos eles, e bueno, sí que insistían tamén na importancia de reducir a carga burocrática en todos os trámites. Sabemos que aí a Xunta de Galicia está a nivel interno en todos os departamentos, está facendo un plan para aforrar trámites burocráticos, e por outro lado, pues, trasladar as axudas económicas tan necesarias para estos colectivos. Entonces, no pasado Consello da Xunta do xoves pasado, pues, hubo medidas importantes como na Consellería de Emprego, pues, axudas para un plan de rescate para autónomos e microempresas con empleados. En concreto, temos 30.000 autónomos e 10.000 microempresas. Vanse destinar en total 70 millóns de euros na anualidade 2021. Para autónomos, 30 millóns de euros. Para microempresas, 40. Ainda que está pendiente todavía de concretar, está pendiente da mesa do autónomo e do diálogo social, de concretar esta orden que desenvolva estas axudas, pues sí que sabemos pues que haberá unhas axudas para autónomos un mínimo de 1.200 euros para que las empresas cun rendemento neto que sufrirá unha baixada importante con respecto ao ano pasado. Está por concretar canto ten que ser esa baixada de rendemento neto para poder acudir a esas subvencións de 1.200 euros. E por outro lado, hai unha axuda de 2.000 euros pues, para empresas autónomos con actividades paralizadas ou suspendidas dende máis de 6 meses. Eso sí, este compromiso é cun compromiso de 3 meses de manter a actividade destes autónomos. E logo, as axudas de microempresas ou autónomos con personal que ascenden a 40 millóns de euros, son empresas ou microempresas que sufriron ERTEs durante esta pandemia con pérdidas superiores ao 50%, e que van ter que ter un compromiso pues, de manter esa súa actividade durante un mínimo de 6 meses. Estas son as axudas da Consellería de Emprego, están, como digo, pendientes de diálogo, do diálogo social e de concretar na orden correspondiente. E logo tamén hai outras medidas que anunciou o vicepresidente da Xunta a semana pasada para compensar os alugueres do ocio nocturno dentro do que o plan de reactivación do sector do ocio nocturno que se van a destinar 6,8 millóns de euros, pues hai un plan específico para alugueres de 2,2 millóns pues para compensar os alugueres que se veñen formalizados mínimo dende xaneiro en actividades como pubs, discotecas, cafés espectáculos que levan pechados dende agosto por a orden ministerial de Sanidade. Como decíamos, pues vemos a intentar paliar un poquinho os danos económicos dentro deste plan global de reactivación do sector. Estes 2,2 millóns de alugueres se complementa cos 4 millóns para préstamos e para manter o emprego. E logo tamén hai unha línea de 600.000 euros pues, para subvencionar espectáculos en aqueles locais que demostraron un mínimo de 15 espectáculos no ano 19, pois se lle subvenciona ata 80% de cara ao ano 2021 en proxectos de espectáculos superiores a 25.000 euros.
Pois son medidas frente a COVID-19 que está adotando a Xunta de Galicia, que nos conta aquí na cadena COPE o delegado territorial da Xunta, Gabriel Alén. Falando outro asunto, esta semana estáse falando de novo do tren de alta velocidade na liña entre Madrid e Galicia, porque pónse en servicio un novo tramo na provincia de Zamora, de 110 kilómetros, que vai a supoñer pois unha reducción na viaxe dende Ourense ata a capital de España. De feito, xa en recorrer Ourense ata Madrid, pois está por debaixo das 4 horas. E mentras sigue adiante, don Gabriel Alén, os traballos que se están desenvolvendo na estación intermodal e tamén os proxectos como da a estación de autobuses que está no barrio de Opino, que vai a ter un uso no futuro. Os proxectos siguen adiante, falando desa millora do que vai a supoñer a integración do tren de alta velocidade en Ourense, don Gabriel Alén.
Aquí hai un fito importante en Ourense, que vai ser a chegada do AVE, demandada dende fai moitos anos e que parece que está máis próxima, e isto leva un efecto en cadena, son unha serie de proxectos que dependen uns dos outros. Un é a aposta pola intermodalidade por parte da Xunta de Galicia, que é a integración e complementación de tanto de instalacións como de servicios de liñas, tanto de ferroviarias como de bus, con esa construcción desta estación de autobuses intermodal que estamos ahora mismo elevando a cabo nas inmediacións da estación de Renfe. E por outro lado, pois, donde está a estación de buses actual, que é o que se vai producir concretamente a partir do día de hoxe, que é a demolición da antigua estación de autobuses, para habilitar un solar de ata 10.000 metros cuadrados, no que se pretende construir unha residencia de maiores, promovida pola Fundación Amancio Ortega, uh-huh. De unha inversión de 12 millóns de euros, con 100% de plazas públicas, 120 plazas públicas e 110 postos de traballo. Por tanto, penso que é unha medida importante. Vamos dando pasos dentro da Xunta de Galicia para ese objetivo último, que estar preparados para a chegada do AVE, co traslado desta estación de autobuses ata unhas mellores instalacións integradas na estación de tren, derrubando a antigua estación de autobuses para generar unha dotación pública, unha residencia pública para personas maiores, que hai que decir que vai ser unha residencia duns equipos innovadores, uh-huh. Unidades psicoseriátricas especializadas en Alzheimer e en demencias, e, bueno, en definitiva, pues, avanzando hacia Ourense do futuro.
Pues esa residencia que se vai a construir nesa estación de autobuses de Opino, cando xa se te poña en marcha a estación de autobuses na estación intermodal, na estación ferroviaria de Ourense. Falando de outros asuntos, eu recordo que horas despois de tomar posesión como delegado territorial da Xunta, xa o delegado estaba visitando as zonas arrasadas polos incendios forestais, causou moita preocupación na provincia de Ourense. En 5 días, máis de 9.000 hectáreas arrasadas. Xa se están valorando a posta en marcha de algúns traballos nas zonas erosionadas por esos lumes. De que traballos estamos a falar?
Sí, bueno, hai un primer momento de que despois de esta lacra dos incendios, pues hai que actuar, por un lado, a medio e longo plazo, mellorando os sistemas de prevención e os protocolos para evitar apagar os lumes, pero por outro lado hai unha actuación a curto plazo. Inmediatamente en de medio rural, o Centro de Investigación Forestal de Lourizán accede á zona destes grandes incendios, principalmente aqueles concellos que sufriron incendios por máis de 500 hectáreas, o caso de Manzaneda, Lobios, Vilariña de Conso, Cualedro, Vilar de Barrio, Everín, pues máis que nada pues para producir pues unha regeneración natural da vegetación, para evitar os daños que se producen nos chancos, arrastres das choivas, para evitar as escorrentías. E en ese sentido, pues se está ahora mismo acometendo pues o sistema de mulching e el mulching nas zonas máis pendientes onde é inaccesible, pues que se fai con helicóptero, e logo en zonas máis chans vertendo pues como decía, palla de cereal con trigo, cebada e centeo, pues para regenerar ese chanque ou actuación inmediata que requiere ahora mismo. Que hai que decir pues que é unha actuación pioneira no seu momento, no ano 2010 en Galicia, foi algo promovido por Galicia e algo que se está copiando ahora en toda Europa.
Uh-huh. Durante estos días na provincia Ourense recibimos a visita da Consellería de Política Social, da Directora Xeral de Administración Local ou da Directora Xeral de Comercio, onde animaba ademais a xente a comprar as flores canto antes, non? Nesta etapa COVID-19, apoyando, mostrando apoio tamén ao sector do comercio e ao sector da floristería, don Gabriel.
Sí, foi unha visita importante, como todos sabedes, chegámonos pues, a campaña de fieles difuntos, que este ano pues se vai a ver afectada moito polos protocolos e polas medidas COVID. Temos que ter moitísima precaución. Tengo que quería a directora xeral, Flor, acompañada pola Federación de Comercio, por BEA, e polo presidente dos floristas de Ourense, Juan de Dios, pues facer unha campaña, pues unha campaña de difusión, pues para apoiar ao sector da flor, tan castigado nestes meses vai estar, e polo tanto, pues animando a xente pues a que se compre flor, animando a espaciar esas visitas aos cementerios para que sea de un xeito moito máis seguro e para que non sufran tantos estes negocios. No mismo día pues aparecía tamén, se publicaba unha axuda de medio rural tamén para o logo do 22 de outubre, con axudas tamén para o sector, e bueno, en definitiva, pues eso, animar dun xeito seguro o cidadán a seguir visitando os Campos Santos e respetando os protocolos que se veñen de aprobar o venres pasado, aportando gel hidroxel nos cementerios, limitando a 4 personas por familia as visitas a media hora, e bueno, en definitiva, intentar o que decimos sempre. Penso que despois dunha primeira etapa inicial na que todos nos encerramos nas casas, uh-huh, pues ahora temos que seguir vivindo, temos que adaptarnos a esta nova realidade de vida, coas axudas que se poden ir implementando desde a administración pública e respetando todos os protocolos, que penso que aquí en Galicia somos pioneiros en cada un dos sectores en establecer protocolos, que se está demostrando que ali, en estes sectores onde hai uns protocolos, se respetan e onde menos contagios se están producindo.
Pues medidas que se deben ter en conta de cara a fieles difuntos e o Día de Todos os Santos. Don Gabriel Alén, delegado territorial da Xunta en Ourense, moitas gracias por acompañarnos aquí na cadena COPE. Moi bo día.
Moi bo día a todos vos.
La 1:47 minutos en este lunes 26 de octubre, buen momento para meternos en la máquina del tiempo.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy, en 1885, Luis Pasteur da a conocer sus trabajos sobre inmunización contra la rabia en la Academia de Ciencias de París. 1905, Suecia reconocía a Noruega como estado independiente, y en 1958 tenía lugar el vuelo inaugural del Boeing 707 entre Nueva York y París. 1965, en Londres, los cuatro miembros de la banda de rock The Beatles, de la banda de Beatles, recibían la orden del Imperio Británico. En 1990 tenía lugar la visita oficial de Mikhail Gorbachev a España, la primera de un presidente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En 2001, el presidente de los Estados Unidos, George Bush, firmaba la nueva ley antiterrorista que permitía intervenir las comunicaciones a través de Internet. Y un día como el de hoy, en 2010, fallecían 454 personas y cerca de 90 desaparecían tras el terremoto de 7,5 grados en la escala Richter y posterior tsunami que sacudió la isla indonesia de Sumatra.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
Parece que se van abriendo algunos claros en los cielos ourensanos, pero para esta tarde de nuevo se esperan chubascos en la provincia de Ourense. A esta hora, la verdad es que nos estamos acostumbrando a que Jacob me envíe comunicados a esta hora.
tenemos nuevo comunicado de Jacob, ¿no?
Tenemos nuevo comunicado
de
Jacob.
¿Qué dice? A ver, que me tienes en vilo. Dime.
Dice,
a ver, ¿qué dice?
Democracia Ourensana informa.
Dos puntos.
Armando Ojea, al igual que en el ayuntamiento, será también el nuevo portavoz en la Diputación del Grupo Provincial de Democracia Ourensana. Estrenará su portavocía en el pleno del próximo viernes 30 de octubre. En su escrito análogo al del Ayuntamiento de Ourense, el representante legal de Democracia Ourensana comunicó la semana pasada al secretario de la Diputación que Miguel Caride ha dejado de representar a Democracia Ourensana en el Ayuntamiento y en la Diputación por haber sido declarado tránsfuga. Es el comunicado de Gonzalo Jacome. Bueno, para no leerlo todo, porque siempre se extiende, pone al final que Democracia Ourensana ha enviado un nuevo email al Partido Popular y a José Manuel Baltar, similar al que enviamos hace un mes, recordándole que cualquier tema del status quo en el pacto Partido Popular-Democracia Ourensana firmado en junio de 2019 deberá tratarse con los representantes de Democracia Ourensana, nunca con quienes han sido desautorizados oficialmente por transfuguismo. Bueno, además de algunas preguntas que hace Gonzalo Jácome, pero bueno, quiere dejar claro Jácome en este comunicado, que suele lanzarlo esta hora, que Armando Gea es el nuevo portavoz en la Diputación, algo que nadie dudaba, obviamente, porque es de los dos ediles. Uno de ellos está apartado por Jácome, que es Miguel Caride. El otro, por tanto, es Armando Gea, que dejó de ser vicepresidente segundo de la Diputación. Va a estrenar su portavocía en el pleno del viernes día 30 y pues le pide que si quieren hablar de pacto tienen que hablar pues prácticamente con él, ¿no? Bueno, pues más de lo mismo. Más de lo mismo. De Jácome, veremos el pleno de la Diputación de este viernes y la actuación de Armando Gea como portavoz de Democracia Ourensana. Un día en el que hemos conocido también que agentes de la Policía Autonómica esclarecen incendios en los municipios de Celanova y Nogueira de Ramuín. En el caso de Celanova, según informa la Policía Autonómica, se tomó declaración como investigada a una mujer por un incendio ocurrido el pasado 18 de octubre en el lugar de Quintans Orga. Y la investigada estaba realizando una quema de restos forestales sin la salvaguarda de las debidas medidas de precaución necesarias, lo que provocó que el incendio se extendiese por la finca donde realizaban los trabajos. Y en Nogueira Ramuín, los agentes tomaron declaración a un varón investigado como presunto autor de un incendio que tuvo lugar el día 19 de este mes, es decir, la semana pasada, en el lugar de Alberguería Cerreda. El incendio se originó por la realización de varias quemas forestales que el investigado efectuó en una finca de su propiedad, sin salvaguardar las debidas medidas de precaución necesarias. Como consecuencia, se propagaron las llamas tanto por la finca donde realizaba los trabajos como por la finca colindante. En la extinción del incendio participó un agente forestal, un agente ambiental, una dotación del GES y una motobomba.
Oye, más noticias del alcalde.
A ver.
A ver. El Ayuntamiento de Ourense duplica el presupuesto para la iluminación navideña. 350.000 euros es lo que se va a gastar este año don Gonzalo Pérez Jácome para embellecer la ciudad durante las fiestas, además de para llegar a más barrios y calles, con mayor número de elementos decorativos y una mejor estética, es lo que dice el alcalde. 350.000 euros en luces. ¿Estamos para luces, Juan?
Puf. ¿Qué quieres que te diga? Luces. Estamos para otras cosas, con la pandemia que hay, con la crisis económica que hay y con las necesidades que existen, ¿no?, en muchos sectores, porque se habla habitualmente, y es verdad, de la hostelería, del comercio, pero hay muchos sectores que están pagando todas las consecuencias. La hostelería, claro, el comercio también, pero esto está afectando a todos los sectores.
Dice que la primera decisión sobre este presupuesto fue tomada por la Junta de Gobierno local a agosto, por lo que no se preveía que la situación de la pandemia fuese a durar tanto tiempo. Y, bueno, dicen los partidos de la oposición que, aunque ahora pueda parecer un presupuesto excesivo, en el momento se hizo con vistas a aumentar el consumo en hostelería y en pequeños comercios, o sea, que era un incentivo para la economía local a la que le hacía y le sigue haciendo tantísima falta. Así que, bueno, pues no sabemos ahora si es lo más propio o si no, pero en todo caso, bueno, que no es una ocurrencia de ahora, sino que la decisión se tomó antes de esta situación que estamos viviendo ahora.
Decía lo de los sectores porque lo explicaba el pasado viernes la presidenta de la Federación de Comercio de Orense, que decía que estas restricciones están haciendo mucho daño. Que lo primero es la salud, obviamente, pero que están haciendo mucho daño a muchos sectores, ¿no? Porque era una campaña crucial para las floristerías, por ejemplo, que tienen mucha carga, muchas flores, ¿no? Uh-huh. Y que han comprado ya antes de estas restricciones, que afecta también al sector de las peluquerías, porque en esta semana, bueno, pues había mucha gente que iba a la peluquería justo antes del Día de Fieles Difuntos y Todos los Santos, a las pastelerías que tenían sus tradicionales dulces de Fieles Difuntos, o al sector textil o al sector de los complementos. La verdad es que el daño es impresionante, es así, si miramos en los sectores, en muchísimos sectores a lo largo de la provincia de Orense. Esta campaña, por ejemplo, la de Fieles Difuntos, Todos los Santos, pues sí es verdad que algunos sectores que salían beneficiados y que este año son perjudicados, obviamente, por la situación. También contaba que la situación de Carballiño es ahora mismo la peor que se está viviendo en la provincia de Orense. Bueno, pues con esto seguimos con más cosas en la cadena COPE, recordando que hay 153 nuevos contagios en las últimas 24 horas, que elevan a 1.390 los casos activos de COVID-19 y que preocupa la situación con un brote nuevo, de nuevo en una residencia de la tercera edad, en este caso en el municipio de Barbadas. Seguimos con más cosas, Amelia, aquí en la cadena COPE.